De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Seguimos los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Ya nos hemos serenado un poquito, no vamos a tener más superhéroes que más quisiéramos a lo largo del programa hasta las 2 de la tarde, aunque, oye, bien pensado lo mismo, alguno de nuestros invitados pues realmente hace cosas que prácticamente podríamos decir que se convierte en un héroe todos y cada uno de los días, porque hay muchos héroes anónimos que no han venido de un planeta externo y que todos los días hace, bueno, pues sus pequeñas grandes obras que nos hace darnos cuenta de que en el fondo aquí también tenemos muchos héroes, héroes anónimos a los que les mandamos desde luego desde este Hoy en Madrid un saludo muy fuerte. ¿Qué es lo que va a pasar en este programa en la próxima hora? Bueno, pues que vamos a hablar de chavales, ya sabéis que vamos a hacer los deberes y que vamos a leer un libro interesante. Vamos a tener la oportunidad de saber cuáles son las efemérides musicales de un día como hoy, 12 de junio, y nos vamos a acercar a una localidad madrileña, Alcalá de Henares, la ciudad complutense, en la que hoy arranca esa cita cultural importantísima que es Clásicos en Alcalá. Hasta el próximo 30 de junio van a ser diferentes los escenarios de la ciudad complutense que van a revivir esos grandes clásicos. Todo eso en una hora que tenemos que comenzar rápidamente, porque si no, lo que siempre digo, al final nos quedamos sin tiempo. Quería yo darle un poquito de largas, sobre todo porque llega el momento de hacer los deberes y no sé si me apetecía mucho o no. Pero es nuestro argumento del día de hoy y ya sabéis que aquí hay quien le parece que está bien, quien le parece que está mal. A los peques, hombre, habitualmente a ellos pues no les suele gustar en exceso. ¿No recordáis acaso la pereza que nos entraba a todos cuando pensábamos en los temidos deberes? Bueno, el otro día abordábamos ese momento de cambio entre la escuela infantil y el cole. Ahora llega el paso siguiente de infantil a primaria y es precisamente, María José, en este ámbito cuando aparecen ya los temidos, no tanto, esos deberes.
Pero que no nos gustan.
Esos deberes que en el fondo forman parte de la etapa escolar.
Pues sí, lo que pasa es que, bueno, quizá en esta época no está mal porque de lo que se trata es de que sigan siendo un juego. Uh-huh. Lo que pasa es que según avanzas en edad, pues esos deberes se van complicando. Bueno, hasta ahora, hasta esta edad de la que hablamos, del paso de infantil a primaria, llegar a casa suponía seguir jugando con papá y mamá, con los amiguitos en el parque, pero esos peques ya rondan los 6-7 años y las obligaciones del cole se llevan a casa también. Uh-huh. Hay que hacer deberes, pero ¿cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Y de qué manera? Para que resulten a menos. Con respecto a este tema, la discusión está servida, sobre todo para esos padres, como tú decías, que se quejan de que los peques llevan demasiados trabajos al hogar. Lo importante de estos deberes es cómo han de hacerse y, sobre todo, siempre motivadores.
Claro, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cuánto tiempo han de ocupar en el tiempo de los niños? Y el papel de los padres, precisamente en ese tema, son algunos de los asuntos que vamos a abordar con la ayuda de Sonia Gutiérrez, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Internacional de La Rioja. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Estamos intentando averiguar qué es lo que pasa por la cabeza de los chavales 6-7 años, porque ya se nos ha olvidado aquel tiempo en el que por primera vez empezábamos a llevarnos deberes a casa.
Eso es. Bueno, pues yo creo que por ellos no pasa todavía gran información. Creemos que desde los centros y desde los papás tenemos que empezar a inculcar un hábito de estudio. Entonces, bueno, pues como bien habéis dicho, desde educación infantil empezamos con juegos y demás, y a partir ya de primaria, cuando empiezan primero de primaria, ya poco a poco hay que empezar a introducir pues unos hábitos de estudio. Y sobre todo que los papás sepan lo que se está haciendo en los centros escolares, es algo fundamental.
Claro, yo te iba a decir que precisamente si dedicamos ese tiempo a estar con los peques, es cuando podemos más o menos conocer todo lo que ellos han podido aprender en clase.
Justo, eso es, de eso se trata. Y por eso empezar a los 6, 7 años en primero de primaria es cuando los niños están preparados, pero también es importante que nosotros sepamos qué es lo que se ha hecho, qué se está haciendo en el día a día en los centros escolares.
Has dicho, Sonia, una cosa importante antes, porque quizá a esta edad deberes como tal no hay. No hay que estudiar, no hay que pegarse grandes empolladas, pero sí que... Has mencionado lo del hábito, es decir, quizá el trasladar al niño de no, en este momento no se juega porque hay que hacer otra cosa y esa otra cosa es una responsabilidad.
Eso es, que nunca sean tediosos. A esa edad tiene que ser algo motivador y por qué no tener unos deberes que sean lúdicos y que sea un momento de juego. Tampoco tenemos que esperar que sea pues una hora al día, para nada. En esa edad, poco a poco, pues unos 20 minutos, un cuarto de hora es más que suficiente para que, pues eso, que los pequeños empiecen a introducir ese hábito, ¿no? Y que ahora no es momento de jugar y que es momento, pues, de hacer los deberes y ahí estamos los papás para ayudarle, nunca hacer los deberes por ellos y ahí estar.
Pues, me imagino, además, que si estamos intentando inculcar ese hábito, tendremos que conseguir que siempre sea la misma hora, ¿no? No cada día la que mejor nos convenga.
Justo, pues como cualquier hábito y como cualquier rutina, pues tiene que ser también el momento ideal y que también los papás en ese momento, en el momento en el que estén haciendo los niños los deberes, prestemos la máxima atención. No es necesario que estemos encima de ellos, ¿no? Porque tenemos que fomentar también autonomía. Los niños se tienen que equivocar y tienen que el aprendizaje no solamente consiste en acertar, sino también en errar, ¿no? Y en equivocarnos. Pero sí estar pendientes de ellos y además ese hábito de estudio lo tienen que formar los papás, no el niño, no va a ser algo autónomo que salga del niño, por supuesto.
Pues precisamente yo creo que para los papás es especialmente difícil encontrar ese punto intermedio en el que te sientas, estás con el niño, le motivas, le refuerzas positivamente sobre lo que hace, pero que no terminas haciendo los deberes tú por él.
Eso es, nunca hay que terminar de hacer los deberes por él. Tampoco es necesario que estemos sentados al lado de él, junto a él. Tenemos que ir poco a poco fomentando autonomía, ¿no? Que pues darle un sitio, su habitación o el sitio que sea más propicio para realizar los deberes y que si el niño realiza los deberes de manera autónoma y solo y nos llama en determinados momentos, eso es lo ideal porque realmente estamos fomentando un hábito de estudio pero autónomo, solamente esperar pues que en ese momento dado de dudas lógicas que le puedan surgir al niño pues estemos totalmente abiertos a contestarlas, no pasar del niño y no prestar la atención.
Pero ¿qué pasa si el niño no es capaz de estar con el culito sentadito ahí en su silla, pegado en la silla, si está todo el rato levantándose, espérate que me voy a no sé qué, espérate que me voy a no sé cuánto, ¿qué hacemos entonces?
Pues en ese caso sí, que sería necesario pues sentarse con él. Yo creo que depende de cada niño, ¿no? Y si el niño ya tiene un hábito correcto y una conducta adecuada hacia los deberes, una actitud adecuada hacia los deberes, no es necesario que estemos con él encima, pero sí, en el caso que me plantea, pues evidentemente sí.
Ahí
sí,
nos quedamos al lado y no nos separamos de él.
Eso es.
Y aquí no nos movemos ni tú ni yo hasta que no se acaben.
Sí, pero fomentando una actitud positiva por parte del papá y por parte del niño, ¿no? Tenemos que tener una actitud hacia los deberes de manera positiva, que no sea algo tedioso para los padres, porque eso es lo que estamos, de alguna manera, transmitiendo al niño. Entonces, bueno, pues que sea una actitud positiva y por eso yo digo que no es necesario tampoco que todos los días a los 6, 7 años tengan deberes, puede ser 3 días a la semana perfectamente, y que sean fácilmente realizables y en poco tiempo, para que no suponga nada tedioso y nada tremendamente difícil de hacer.
De todos modos, Sonia, yo te iba a decir que todos tenemos el recuerdo de nosotros mismos que cada vez que nos mencionaban la palabra de hay que hacer los deberes, enseguida se te ponía una cara que llegaba un poco hasta el suelo, ¿no? Y eso de otra vez a la habitación, tal. Quizás tenemos que, por mucho que intentemos hacerlo lúdico y hacerlo divertido y que esos deberes ocupen poco tiempo, tenemos que asumir que cada vez que se diga, oye, hay que hacer deberes, pues que un poco de mala cara siempre haya, ¿no? Aunque luego ya pues te pones y lo haces.
Pero que haya mala cara por parte del niño, no por parte nuestra.
Sí, claro, claro.
Eso es, o sea, que no suponga nada tedioso para nosotros como papás o nosotros como maestros cuando transmitamos esta información al niño, porque él pues evidentemente va a preferir estar jugando o viendo los dibujos o cualquier otra cosa a estar haciendo deberes, pero si creamos un hábito de estudio realmente lúdico y que además el niño sepa que en poco tiempo va a estar jugando otra vez, no tiene por qué suponer eso nada tedioso. Además, es el comienzo de su vida escolar, le quedan muchos años por delante todavía. Entonces, si eso lo hacemos difícil, aburrido y cuesta arriba, pues evidentemente llevamos mucho en contra.
Claro, tenemos que tener en cuenta que además el niño viene de pasar muchas horas en el cole, que viene pues también cansado, igual que los demás llegamos cansados de trabajar, y que posiblemente la labor con esos deberes continúa en casa si no ha continuado ya previamente con alguna actividad extraescolar.
Justo, eso es. De todos modos, las actividades extraescolares deben de estar pensadas como un break, ¿no? Como un corte de la jornada escolar, y deberían de ser actividades extraescolares que mejoraran capacidades o habilidades que no se están tratando en el centro, porque las actividades extraescolares también tienen que tener en cuenta que la fatiga mental, igual que la de los adultos, la de los niños, aumenta con las horas. Entonces, no podemos pretender jornadas eternas en niños tan pequeños.
Pues vamos a tenerlo en cuenta, vamos a empezar desde que, bueno, pues se tienen esos años, 6, 7 años, a inculcar ese hábito de los deberes, que no es algo aburrido, que es algo que, bueno, pues nos hace asimilar conocimientos y que se puede hacer de una manera más entretenida. Así que cuando vayan cumpliendo años, si eso lo hemos conseguido con 6, 7 años, haremos que todo sea mucho más sencillo para ellos y para los padres, que si no hay veces que cuesta mucho centrarse en esos momentos. Sonia Gutiérrez.
Eso es.
Mil gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes. Adiós. Días.
Sonia Gutiérrez, que es la profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Internacional de La Rioja. Si hacemos los deberes cuando corresponde, en el momento en el que nos lo han marcado, luego tendremos mucho tiempo libre para hacer otras cositas. Por ejemplo, para leer. Y hoy nos queremos recrear en unas aventuras marcianas, porque os vamos a hablar de un divertido libro que es la 10ª entrega ya de La Cocina de los Muertos. Llegan las albóndigas marcianas.
Sí, lo dices como si fuera algo extraño y tampoco lo es tanto, ¿eh?
Hombre, he comido albóndigas de mucho tipo, pero no marcianas. Creo que todas eran de este planeta.
Bueno, pues tú vas a probar estas porque aparte de tener un tomate un poco asquerosillo, tienen letras, muchas letras y muchos dibujos.
Pero esto
bueno,
entonces no se come.
No, estas no se comen.
Estas no se comen, estas
pero
albóndigas.
Luego a lo mejor practicamos porque hasta hay receta incluida.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, la cuestión es que con ellas, el chef zombie y unos cuantos personajes que os van a sonar, estiércol, Pablo, Natalia, los estudiantes del Saint Grimoire dispuestos a hacer alguna de las suyas, esta vez con extraterrestres de por medio. Ponen en peligro el planeta Tierra y no sabemos si Zombet y compañía pues van a ser capaces de salvar el planeta.
Yo no lo sé, vamos a preguntarle a Joan Antoni Martín Piñol, que es el autor de la colección. Muy buenos días, Joan Antoni, bienvenido.
Muy buenos días y gracias por traerme. Porque antes que nada, habéis dicho que no habéis comido albóndigas marcianas nunca. No habéis estado en el IKEA. Porque
vale.
Yo creo que no se puede ser albóndiga y barata al mismo tiempo. Ahí pasa algo. Entonces,
ahí hay algo marciano.
Por si lo queréis investigar.
Esa también es mi opinión y por eso no las he comido nunca. También te digo, pero efectivamente lo mismo, ahí podríamos encontrar algunos ingredientes un poco extraños. Bueno, estas albóndigas, aunque sean marcianas, las que tú nos propones, oye, 100% calidad, ¿eh?
Hombre, por supuesto. ¿Qué vamos a decir? Si no, la gente no compraría el libro. Si decimos, es un libro malísimo, caro, y los niños dejarán de leer, pues no. En cambio, si dices, no, es muy divertido, son $7.95, $8.95, tiene un póster de regalo, bueno, buenísimo. Entonces, todos los niños dicen, madre mía, ahora que ya no tengo cansancio mental, necesito leer más, necesito que ya corren hoy mismo a las librerías, a las ferias del libro, a lo que sea, a pillarlo directamente.
Claro, pues de eso se trata, de que vayan todos como locos a comprar el libro y que antes sepan un poco de qué va esta entrega de las albóndigas marcianas.
Sí, pero
que
siempre
tiene que ver
cruzando
hombre,
el verde.
Hombre, claro, que claro.
No,
claro, decimos
que
por
no
eso de
niños,
de dar algunas pistas, como que esta vez todo comienza en una visita escolar al observatorio.
Exactamente, o sea, en este libro ya, como ya en cada una de las entregas anteriores, los zombies y los humanos habían luchado contra los típicos monstruos, dije, oye, para celebrar el número 10, vamos a hacer zombies contra extraterrestres, que ya es, bueno, es como si a los de Sálvame los llevas al plató de la Noria, dices, esto va a explotar de alguna manera. Pues aquí tienes extraterrestres que al ir los niños a una visita al observatorio, pues les envían sin querer un el típico mensaje que dice: marcianos, vuestro sobaco apesta. Ay. Y los marcianos que reciben el mensaje dicen: pues te vas a enterar, a que te invadimos. Y entonces pues invaden la Tierra. Pero por suerte el Chef Zombie y sus amigos están cerca y dicen: pues mira, ¿sabes qué? En vez de dejarnos invadir, vamos a luchar contra ellos.
Exacto.
Y luchan precisamente con albóndigas hechas por el Chef Zombie, que al ser malas y duras, sirven para destruir naves espaciales.
Claro. Oye, esas naves espaciales, los vehículos de los alienígenas, que parecen, y que de hecho los describes como una mezcla entre bólido de Fórmula 1 y libélulas gigantes.
Jolín, te lo has leído y todo, madre mía, ahora me has emocionado.
Pero no me llores, si no, no te entendemos bien, ¿eh? Mantén la calma.
No, intentaré estar...
Mantener el tipo.
Pues sí, como realmente todos hemos leído y visto mil pelis de marcianos, digo, ahora ¿qué especie de nave hacemos que no sea el típico platillo volante? Porque
claro,
lo bueno de los libros es que hay presupuesto. Es que yo le digo al Botric, al dibujante, dibújame una mosca que esté mutada con un extraterrestre, y el tío te lo dibuja. Entonces digo, oye, pues en vez de poner un platillo de mierda, pues pon ahí unas naves chulísimas.
Y luego,
a ver, igual nos compran el diseño o algo.
Claro, y luego los marcianos musculosos y con cuatro brazos, que por eso yo decía, si esto viene un poco de tu idea, de también de la conexión con, en este caso, el ilustrador.
En este caso, ya en el texto salían los marcianos de cuatro brazos, porque siempre estamos como acostumbrados, o al ET que dice, ¡ay, qué mono! O al típico marciano delgado, de estos con ojos muy grandes, que es como
sí,
si hubieran visto los precios del Corte Inglés y se lo hubiera quedado el ojo muy grande. Y digo, hombre, pues ¿por qué no van a venir marcianos cachas? Oye, tú vas a un gimnasio y ves cachas y dices, bueno, pues en Marte habrá cachas también. Y digo, va, por el mismo precio, en vez de dos brazos, ponle cuatro. Que así amortizan más el libro los niños.
Cachas y de cuatro brazos ahí pueden ser peligrosos, porque como les dé por ser pulpos... Y ya vamos mezclando,
claro,
a ver qué haces.
Ahora, tú imagínatelo de técnico de sonido. Iría muy bien, oye, porque te puede llevar tres programas a la vez, por lo menos.
Pues Juanjo dice que te lo traigas, que le envíes uno, que le haría mucha ilusión tenerlo ahí al otro lado, que tienen dos mesas y tal, y así les venía muy bien. Oye, está bien pensado,
claro,
está bien,
oye,
pensado este asunto.
De becario, es que...
Claro, tiene que aprender.
En el marciano, como, uy, o nos va a traer tecnología que nos va a desarrollar o nos va a invadir. Dice, bueno, ¿y por qué no pueden haber marcianos que quieran trabajar en la radio?
Mm-hmm.
Oye, que digan...
Bueno,
pues
ya
mira,
trabajamos unos cuantos.
Sí.
Oye, Joan, que te iba a decir que entre tanto surrealismo que tiene toda esta historia, de pronto hay alguna parte que tiene un poquito de conexión con la realidad.
El ligue.
Y es que, sí, un poquito pues lo de...
El tonteo.
El inicio de la historia, donde hay algo propio de la edad, el tonteo, el ligoteo, los amigos chivándole por el móvil lo que tiene que hacer o decirle a la chica.
Es que esto es una de las cosas que tiene cada uno de los libros de La cocina de los monstruos, que es el punto este de, vale, en clase igual no tienes un marciano, pero sí que le pasas notitas a la niña o al amigo, sí que, ay, esa me ha mirado, sí que, ay, no he hecho los deberes y eso me preocupa más que un monstruo. Entonces, en este caso, ya empiezan a ver también cada vez más, porque he ido descubriendo que la serie la leen muchísimas chicas, pues cada vez empieza a ver más como el ingrediente este romántico, que a mí es el primero que le encanta, y de repente ya mi mujer, que se lo lee todo, me dice, oye, pero que de estar aquí, que vas a acabar escribiendo Mi pequeño pony casi, pero es que, oye, pues me gusta que los niños digan también, ay, pues me he enamorado, y el Chef Zombie también.
Sí.
Y ya se puede sentir bien, que no piensen, uy, es que me he enamorado, pero no le he pegado una patada a la chica, a ver si me estoy... volviendo blandengue, ¿no? Pues que vean que también hasta el Chef Zombie se enamora.
Claro que sí, si llega un momento en la vida de todos que ya las chicas y los chicos no los odiamos ni nada por el estilo, sino que más bien queremos estar con ellos, y estas cosas siempre suceden. Que estoy echando yo un vistazo, llevo yo intrigada con el test marciano desde que me he enterado de que existe, para saber si uno tiene o no madera de marciano. Y hombre, las preguntas, como hay alguno que conteste mayoría de uno, os vamos a estar un poquito asustados, ¿eh?
Sí, hombre, para los que tienen la desgracia de no haber comprado ninguno de los 10 volúmenes, les podemos decir que al final de cada libro hay extras, por si el niño dice, pues a mí no me gusta leer, pero quiero quemar un libro. Pues bueno, aquí hay extras con colorines, que son recetas disfraces y así, y una de las cosas que más gustan es precisamente esto, un test para saber si eres el monstruo del libro, ¿no? Y cada vez que hemos hecho una presentación, una charla, hacemos el test con los niños y realmente hay mucho niño que se parece al monstruo.
¿Tú crees que habrá alguno que sea verdoso, rugoso y muy distinto a los maniquíes de las tiendas?
Bastantes. Lo que pasa es que, oye, el maquillaje hoy hace
milagros. Bronceadísimo y con olor a la colonia más cara del mundo, sí conozco unos cuantos.
Hombre, por supuesto, y yo. Y algunos trabajan en radio también.
Uy. Efectivamente, aunque aquí bronceados tampoco tenemos muchos.
No, y estaba yo pensando que de todos modos, aunque no te acercaras en ese test marciano, tienes la oportunidad por eso de que entre esos extras que vienen, pues te viene el cómo hacerte tu propio disfraz de marciano y hasta con el platillo incluido.
Exactamente, porque yo me acuerdo cuando era niño que pensaba, me hubiera gustado disfrazarme de estas cosas, pero yo no sabía y no había internet y sí que a veces teníamos compañeros en clase que sus padres decían, ay, soy muy mañoso, muy habilidoso, mira qué le he hecho al niño. Y veías al niño disfrazado y los otros íbamos, yo qué sé, con una camisa a cuadros, decía, yo voy de vaquero. Y la gente se reía de ti. En cambio, gracias a estos extras, todos los niños pueden disfrazarse desde el monstruo que quieran y no tienen que pensar, pues está descrito paso a paso y fácil y barato. O sea, es una cosa impresionante.
En el fondo, a mí me da la sensación de que sigue siendo un poco pequeñajo tú, ¿eh, Joan Antoni?
Yo mucho. Yo tengo la suerte de ser como un niño grande. O sea, las ventajas del niño y las ventajas del adulto. O sea, desventajas, pago autónomos y esas cosas. Y tengo. Pero por lo demás, yo puedo ir a una tienda de cómics y comprarme un muñeco y pagarlo yo y no tenerle que decir a mis padres, papá, cómprame esto, que es muy necesario. O sea, y poder decir, pues me lo compro yo, y cuando voy a los colegios, realmente esto se nota, pues a mí me encanta hablar con niños, y a ellos les encanta hablar conmigo, porque dice, bueno, este tío
tendrá
34 años, pero podría estar aquí repitiendo quinto, porque tengo la misma mentalidad que ellos.
Oye, repitiendo quinto no, que sabemos que sacabas muy buenas notas, nos lo han chivado.
Eso sí, la verdad, para qué engañaros. Pero también les digo esto, digo, niños, si estudiáis, mira, de mayor os pagarán por escribir libros de zombies.
¿Ves?
Esto mucho, claro, yo en el colegio desde los 7 años decía que quería ser escritor y me miraban en plan, toda la papelera, perdedor. Y ahora, pues ya tengo 20 y pico libros publicados y los niños cuando voy a hablarles al colegio les digo, no dejéis que se rían de vuestros sueños, menos el que quiere ser futbolista, que digo, tú nunca llegarás a futbolista, niño. Ponte ya, no jugarás en el Madrid ni en el Barça. Pero si te pones a escribir, publicarás libros del Chef Zombie. Y ya, oye, más de uno he captado para la causa.
Bueno, muy bien. Oye, Joan Antoni, que lo único que me quedaba por preguntarte es que, claro, entre las albóndigas marcianas, ese título que ya avanzas, que será el próximo de ensalada de troll, ¿qué tal se te da a ti el meterte en la cocina? ¿Las albóndigas te salen así de duras como a ellos? ¿Capaces de matar extraterrestres o...?
La verdad es que yo, a ver, cocino bastante bien. O sea, a casa vendría el chicote y diría, pues oye, lo has dejado bien, chaval. La otra cosa que dice mi mujer es que después de cocinar yo, la cocina queda hecha una mierda.
Ah, pues fatal eso. Hay que recoger y hay que limpiar todo lo que se mancha.
Sí, siempre me dice, es que no recoge. Digo, hombre, comemos, que ahora está caliente, y luego recojo. Y ella, no, pero es que mira cómo has dejado los fogones. Y así, no, lo típico. Yo creo que a todos los hombres nos pasa que cocinamos o pensamos que cocinamos bien, pero dejamos daños colaterales. Mientras que vosotras sois más de cocinar limpio, que parece como que no se ha cocinado allí, pero dice, uy, pues la comida está hecha.
También te digo una cosa, que no es que no dejemos daños colaterales, es que lo limpiamos antes. Que los daños colaterales siempre existen.
Se deja todo para el después.
Ay, ¿cómo sois? Entonces, sabiendo este truco ya, me
claro,
voy a convertir
tú,
en...
Claro, tú según manches,
cocinera.
Van limpiando. Según vuelvas a manchar, vuelves a limpiar. Y así no pones toda la pila llena de cacerolas, platos y vasos y cubiertos, porque entonces es cuando luego da pereza.
Es siempre la valleta en la otra mano.
Sí, más o menos.
Pues es un gran truco. Mira, esto... ya cuando aprendí que se podía sacar el lavaplatos mientras esperabas a que se frieran cosas, ya pensé, madre mía, esto es multitasking, esto, a ver si me va a dar un mareo o algo.
Esto
pero,
es optimizar
mira,
recursos.
Sí, ya a partir de hoy ya usaré vuestro truco y ya, mira, otro para el próximo libro ya ensalada de troll pondrá gracias a los amigos que me enseñaron a limpiar. Y ahora ya, oye, ya directamente necesitaré un programa de cocina en la tele para enseñar a los frikis cómo limpiar.
Oye, también te digo una cosa, que lo puedes hacer aquí en Onda Madrid, que no tenemos problema. Tú nos vas dando los consejos de cómo limpiar la cocina y esas cosas.
Oye, pues encantado. Mira, ya haré fotos, las tuiteáis y esas cosas. En plan de, mira, pues antes y después. O sea, antes era guarro, algo con nosotras, y ahora es limpio. Ya podemos hacer ya un libro de autoayuda, incluso, de cómo limpiar tu cocina.
Y nosotros nos sentiríamos mejor por haber conseguido llevarte de nuevo al buen redil, que me da a mí la sensación de que no lo hemos conseguido.
No va a ser posible.
Y que nos lo estás contando para que nos quedemos tranquilas. Albóndigas marcianas.
Lo intentaré por lo menos.
Lo intentaré. ¡Ay, de intentos está el mundo lleno! Ya me contarás si lo has conseguido o no. Albóndigas marcianas, el nuevo título, ensalada de troll, el que está por venir. Y ya nos vamos dando cuenta de que sigue ahí la cocina como protagonista, aunque ahora te me has vuelto ya vegetariano en el siguiente con la ensalada de troll. Joan Antoni Martín Piñol, que muchas gracias, que hemos pasado un rato muy divertido.
Lo mismo digo, oye, y cuando, ya sabéis, si necesitáis una cocina para ensuciar, llamadme, que vengo con el AVE al momento.
Venga.
No sé si recibirás muchas propuestas, ¿eh?
No, visto así, o cocinas muy, 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 muy bien y compensa en limpiar luego la cocina, o va a ser que te quedes en la tuya y ya nos mandas el plato por correo. Muchísimas gracias, Joan Antoni.
A vosotras, hasta pronto.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues un libro desde luego divertido, un libro interesante en el que hemos aprendido muchas cosas y en la que, oye, pues yo creo que hemos conseguido volver todos un poquito a la infancia, ¿no?
Sí, y además que es que también lleva implícito el que incita a los peques a meterse en la cocina, porque
sí,
luego lleva esa receta monstruosa, como los chistes monstruosos y otras tantas cosas, y al final implica a que los niños se metan en la cocina a practicar cómo se hacen unas albóndigas, aunque luego puedan servir, aunque sea para una especie de guerra de bolas. Pero por lo menos lo intentan.
Hombre, no. Con la comida no se juega. María José, me pongo seria en este
momento.
Ya, pero
bueno, ya es un paso el acercarse a la cocina e intentar hacer algo.
Sí.
Luego puede salir mejor o peor, no pidamos ya todo de golpe.
Pero salga como salga,
como a Joan, no
nos
le vamos
lo comemos.
A pedir de hoy para mañana que deje la cocina limpia. Mañana un poquito, pasado otro poco y así hasta que lo consigamos.
Tú sigue por ese camino y ya verás cuando uno que yo me se crezca un poquito más y dijo, es que mi madre dijo una vez por la radio que se podían utilizar luego las albóndigas para hacer una guerra.
No, hombre.
A ver
no,
qué le dices. Esto... Te lo grabamos, te sacamos el cortecito y se lo pasaremos a quien yo me sé cuando tenga unos añitos para que tenga una excusa perfecta para organizarla en su casa. ¡Que no te vayas!
Ah, que no me voy, es verdad.
No, hombre, no. Es que tenemos un regalo. Se me ha emocionado con las albóndigas y se quiere ya ir a cocinar.
Es verdad, es verdad.
Oh, claro que esto no tiene nada que ver con los planes que yo tenía para mi vida. Oh, una princesa y una boda. ¿Pero una boda con quién?
Bueno, una boda con quién. Nosotros nos casamos prácticamente con esta compañía que nos encanta y que es La Maquineta y que nos ofrecen de nuevo la posibilidad de tener esas 5 entradas dobles para las que han de llamar a nuestro número de teléfono. Tenemos 2 funciones. El gato con botas, el sábado a las 4:30.
Soy un gato como hay muchos, salvo un detalle especial. No me mires con asombro, sé que soy muy singular.
Bueno, es singular y especialmente ya nos hemos encariñado con él, tanto como con su anterior representación que ahora vuelve a los teatros. La Bella Durmiente, en la función del domingo a las 12.
¿Una princesa yo? Pero, ¿quién podría imaginar algo así? Oh, claro que esto no tiene nada que ver con los planes que yo tenía para mi vida.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Pues ese es el teléfono que yo sé, nuestros oyentes marcan enseguida para llevarse esas 5 entradas dobles para cada una de las funciones. El gato con botas en el sábado a las 4:30, la Bella Durmiente para el domingo por la mañana a las 12 y el lugar, el Teatro Alcázar Cocibis.
91-512-8400, 91-512-8400.
Bueno, pues ya sabéis qué es lo que tenéis que hacer, llamar por teléfono y ser además muy rápidos porque se nos acaban enseguida esas entradas. Recuerdo, en este caso tenemos para el sábado a las 4:30 de la tarde el gato con botas, el musical, el domingo a las 12 de la mañana para La Bella Durmiente, en el mismo teatro siempre, el Teatro Alcázar Cofidis. 91-512-8400 y no perdáis ni un solo segundo.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Nada de fallar,
Gato con botas, La Bella Durmiente. Si quieres ir con tus niños al teatro, disfrutar de musicales y que no te cuesten ni un solo euro, ya sabes que nos puedes llamar. La Maquineta siempre os hace ahí un regalito especial, así que rápidos, raudos, veloces, 915128400.
915128400. 915128400.
Lograrás, pues hoy comienza tan bella e inmortal historia de amor.
hoy@ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho.
Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
La música con Manolo Calderón.
Bueno, ya me doy cuenta que el teléfono sigue sonando. Todavía podéis seguir en ello porque nos quedan algunas entradas, pero cada vez menos. Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Que tenemos además que empezar nosotros aquí a prestar atención a este 12 de junio en el que seguramente pasaron muchas cosas en el ámbito musical.
Bastantes cosas. ¿Sí? Bastante gente quiso ver la luz un 12 de junio. Por ejemplo, en Massachusetts nacía en 1941 Armando Anthony Corea, más conocido como Chick Corea.
Claro.
Comenzó a tocar el piano con 4 años. Fue adquiriendo experiencia tocando en las bandas de Mongo Santamaría y Willy Bobo. Su primer álbum en solitario lo editó en 1966, Tom Ford, Joan's Bones. Después de estar con Sarah Vaughan, se fue con Miles Davis. Tocó brevemente con Stan Getz y luego montó con Stanley Clarke el grupo Return to Forever. En 1985 montó la banda Electric Band. Está considerado, junto a Bill Evans, McCoy Tyner y Keith Jarrett, como uno de los pianistas más influyentes en el mundo del jazz fusión. Y el 12 de junio de 1951 nacía en Massachusetts Brad Delp, el vocalista de la banda Boston. Boston se crea a mediados de 1969 por el ingeniero y guitarrista Tom Scholz y Berry Goodrow, que había estado con Brad en la banda Return to Zero. Pero no fue hasta 1976 cuando lanzaron su álbum debut y colocando esta More Than a Feeling en las listas de éxitos. Con su voz característica creó el sonido Boston, al igual que Jagger era Stones y Freddie Mercury era Queen, Brad Delp era Boston. Se suicidó inhalando monóxido de carbono el 9 de marzo de 2007. Tenía 55 años y dejó una nota escrita en francés que decía: «Soy un alma solitaria». El cantante actual de Boston es Tommy DeCarlo. Tienen pensado editar un nuevo LP durante este año 2013. Brad Delp al frente de Boston. Y un 12 de junio de 1958 nacía en Oregón la cantautora Meredith Brooks. En 1986 se fue a Los Ángeles y allí se unió al grupo The Grace, pero no fue hasta 1996 cuando empezó a germinar la idea de su álbum debut, el exitoso Blurring the Edge, en el que tocó todas las guitarras e hizo todas las voces. En ese álbum estaba su gran éxito, esto que escuchamos, Beach, que se convirtió en disco platino. En el 99 lanzó The Construction y en el 2002 Bad Bad One, pero sin la acogida que tuvo el primero. Y en 2007 publicó If I Could Be, un disco para niños inspirado en su hijo Troy Meredith Brooks. Take me as I am. This may mean you'll have to be a stronger man.
Rest assured that when I start. Es verdad, en el caso de Meredith Brooks, que pasa un poco lo que con tantos artistas, ¿no? Que tienen un disco que es un exitazo, que uno se piensa que va a estar ya siempre ahí
y
efectivamente
apaga.
Se va apagando. A mí me ha sorprendido que haya estado sacando tantos discos después, porque para mí,
fíjate,
era una mujer que ya prácticamente, yo pensé que se había quedado prácticamente en ese disco, porque no se había vuelto a escuchar.
Va, fue un bombazo esto, pero luego un par de discos más, pero ya no, la gente no le hizo mucho caso.
Claro,
se volcó en su crío y le hizo un disco dedicado para su niño, ¿no? Canciones de niños. Te voy a hablar ahora de un par de conciertos que se celebra aquí en Madrid. Vamos a comenzar por la Sala Tempo. Allí se presenta hoy el festival Enclave de Agua con la actuación del gran trombonista Fred Wesley. Wesley ya estuvo en el Festival Enclave de Agua del año 2012. Esta noche homenajearán al gran organista Jimmy Smith, que desde Jimmy McGriff hasta Brian Auer, pasando por John Lord o Keith Emerson, todos grandes teclistas, han bebido de sus fuentes. Fred Wesley es un gran trombonista que fue director musical de James Brown. A su lado estarán Leonardo Corrari, que con 20 años ya hace locuras con el órgano Hammond, y a la batería el parisino Tony Match. Enclave de Agua se celebra en Soria. Y los pilares del festival son la música y la naturaleza. Comienza el 26 de julio con Charles Walkers and the Dynamite, con Lisa Kekaula y con los California Honey Drops. Fantástico día para pasárselo allí. Y el 27, Alice Russell, Grimming the Fortune y Chip Wihan. No os perdáis este fantástico festival. Hay una acampada en el Camino de San Ginés al lado del río Duero y enfrente de los Arcos de San Juan. Hay que ir a ese festival,
sí.
Ya hablaremos más de ese Enclave de Agua 2013 que se celebra el mes que viene, en el mes de julio, los días 26 y 27 en la ciudad de Soria. Quien se quiera enterar, que vaya esta noche a la Sala Tempo, que allá se presentará este festival con la actuación de Fred Wesley, este trombonista que estamos escuchando. Y otra actuación para hoy en la Sala El Sol, Los Incombustibles, Young Fresh Fellows.
Thank you.
La veterana banda de Seattle vienen a presentar su 13º LP, esta vez con título en español, Tiempo de Lujo. El grupo se fundó en el año 1981, fundado por Scott McCoy, que desde 1994 hasta 2011 fue el quinto miembro de los REM. Aparte, Scott tiene otras bandas paralelas como Minus Five o Baseball Project. Sin duda, Young Fresh Fellow es una de esas grandes bandas de culto, un grupo que sabe combinar el pop, el garaje y el blues. A pesar de los envites que dio el grunge en esa ciudad, en Seattle, Young Fresh Fellow ha resistido no solo la embestida, sino que se mantienen tan frescos como en 1981, esta noche en la Sala El Sol, Young Fresh Fellows. Buenos conciertos para esta noche aquí en Madrid, en la Sala Tempo, Fred Weasley, en la Sala del Sol, Young Fresh Fellow. Una banda extraordinaria, ¿no?
Suena
son de esas
bien.
Bandas. Sí, llevan desde el año 81. Yo recuerdo cuando comenzaba esta banda. Estuvieron por aquí por Madrid en sus primeros conciertos, estuvieron en el programa y son 13 LPs. Lo que pasa es que tuvo un periodo de tiempo que Young Fresh Fellow no editaba nada, puesto que Scott McCoy, su líder, estaba enfrascado en el proyecto de los REM. Es buen amigo de Michael Stipe y Michael Stipe se lo llevó para que ganase dinerillo y poder con su aventura de los Young Fresh Fellow. 13 LPs,
es que
una banda que como siempre suele ocurrir no son conocidos, pero que son auténticamente maravillosos, ¿no?
Hay que darles desde luego una oportunidad, esa oportunidad esta noche para disfrutar de su música en directo porque suenan muy pero que muy bien. Manolo, a la una más.
A la una volveré. ¿Con qué vuelvo?
¿Pista?
Espérate que me acuerde. Ah, sí, con un grupo de Canadá.
Anda.
Que vamos recorriendo el mundo, ¿no? Pues ahí
sí.
Nos paramos en Canadá.
Esto nos gusta, lo de recorrer el mundo, hacerlo a través de la música siempre, desde luego, es bienvenido. Pues Manolo Calderón, en un ratito, ¿estás aquí de nuevo?
Hasta la una.
Hasta la una, que será el momento en el que vuelva. Por cierto, antes de continuar, que no me sigáis llamando al teléfono, ¿vale? Que se nos han acabado las entradas. Ya no nos quedan ni para el gato con botas, ni para la bella durmiente, ¿de acuerdo? Así que, teléfono sigue estando operativo, igual que nuestro facebook.com/hoyenmadrid. O nuestro Twitter, @hoyenmadrid, pero para que nos habléis de otros asuntos, para que nos consultéis cosas, para que nos propongáis temas, para que participéis de alguna manera en el programa, pero no ya para las entradas, porque se nos han acabado.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione, recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Cita cultural importante, la que os proponemos ahora y la que comienza además en el día de hoy en Alcalá de Henares.
arranca una nueva edición del Festival de Teatro Clásicos en Alcalá, organizado por la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de la localidad, y que va a estar en escena Sergio hasta el próximo 30 de junio.
Pues sí, un lujazo, desde luego. El festival contará en esta edición con la participación de 25 compañías procedentes de Israel, de Portugal, de aquí España y Uruguay. Van a actuar, entre otros, actores de la talla de Emilio Gutiérrez Cava, Ramón Langa, Mariano de Paco, Miguel Narros, María José Goyanes. Entre las 78 actividades culturales programadas, pues hay también conferencias, exposiciones y talleres infantiles incluso. 5 espectáculos son, por cierto, estrenos absolutos, uh-huh. Vienen perfectamente resaltados, marcados en la página web, y 3 se verán por primera vez aquí en España. Vamos a hablar de esta edición con el director de Clásicos de Alcalá, Pablo Nogales, que creo que está ahora mismo en esa joya que es el Corral de Comedias.
¡Qué preciosidad!
Don Pablo, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas.
Remarcamos esto del Corral de Comedias con orgullo, ¿no? Porque parece que todo el mundo conoce otros sitios como Almagro, pero el Corral de Comedias pues lo tenemos ahí al ladito y hay que conocerlo, ¿no?
Pues hombre, yo creo que es una joya de la arquitectura escénica española. Es el teatro más antiguo de Europa, que ha estado en funcionamiento prácticamente de forma ininterrumpida desde el año 1601, y desde luego invito a todos los madrileños a que conozcan el Corral y también las actividades del festival.
Pues claro que sí. Bueno, y arranca esta edición de Clásicos con la compañía Abima Teatro Nacional de Israel, que va a presentar por primera vez aquí en España el Mercader de Venecia de Shakespeare con una versión en hebreo.
Pues sí, es la lengua del pueblo judío, y la compañía, que es una compañía histórica que nace en 1917, ya hizo este texto en los años 30 en hebreo, y es la primera vez que lo vamos a poder ver nosotros aquí en España con unos sobretítulos en castellano. Y bueno, creo que es un lujo para el festival poder empezar nuestras actividades con una compañía histórica como es Abima Theater.
Algo diferente.
Teníamos, Pablo, esta mañana la duda, ¿lo van a poner en el programa de mano el texto traducido? ¿Va a haber una sobreimpresión electrónica, etcétera, etcétera?
Hay una sobreimpresión electrónica, sí. Y bueno, que ya está aprobada, funciona muy bien, y creo que es relativamente cómoda verlo, aunque desde luego pues sería mejor entender esa lengua, ¿no?
Sí, pero esto nos iba a resultar demasiado complicado, ¿eh? No creo que encontremos a muchas personas que sean capaces de entender el hebreo en nuestra comunidad, pero bueno, hoy aquel que lo sepa, pues por partida doble, desde luego que va a poder disfrutar de ese estreno, el Mercader de Venecia, en versión en hebreo. Ya que estábamos y arrancábamos hablando del Corral de Comedias, el más antiguo de Europa, recordemos, este fin de semana se va a convertir en el escenario de lujo de una obra de Calderón de la Barca, y esto es llamativo, esto nos de alguna manera nos gusta recalcarlo, que habla ya de violencia de género, y recordemos que estamos en el siglo XVI.
Pues sí, yo creo que los clásicos, bueno, la función de la que hablas es a secreto agravio, secreta venganza. En efecto, es un texto de Calderón de la Barca, y yo creo que los clásicos, bueno, se dice muchas veces que no han perdido su actualidad, y desde luego pues aquí lo vemos, como en esta trama la violencia hacia la mujer pues es vengada de otra forma. Hoy quizá esas formas de venganza no estarían aceptadas en nuestra jurisdicción, pero en aquellos momentos, en el siglo XVI, en el que el honor era tan importante, pues sí se hacía. Y en efecto, la actualidad de los clásicos creo que es patente en esta función, en el propio Mercader de Venecia, en muchos de los textos que vamos a poder ver en esta edición.
Uh-huh. Nombres con mayúsculas, hemos avanzado en el mundo de la escena. Por ejemplo, también Miguel Narros, que va a traer un estreno absoluto esta misma semana, ¿no, Pablo?
Pues mañana mismo estrenaremos La Dama Duende, otro texto de Calderón de la Barca, dirigido por un espléndido Miguel Narros. Yo he tenido la oportunidad de asomarme a los ensayos esta semana, y tiene una fuerza, un vigor tremendo, teniendo en cuenta que tiene ya sus 80 años cumplidos, y sin embargo no se le va un detalle de todo lo que tiene que estar en escena. Y además pues contamos aquí con un creo un elenco realmente importante, con Iván Hermes, con Diana Palazón, con Marcial Álvarez, con Emilio Gómez, es decir, gente pues que tiene una experiencia en el escenario y en el espectáculo que creo que va a ser realmente interesante este estreno.
Pablo nos tiene que contar también cómo va a funcionar el unir música del siglo XVIII para que la reinterprete un grupo de música electrónica y que de repente nos encontremos con un bailarín de breakdance.
Pues sí, bueno, yo creo que estamos en el siglo XXI y hay que mirar también las cosas con los ojos y con la estética de este siglo en el que vivimos. Este es un concierto que vamos a hacer el viernes en el antiguo complejo de Santa María la Rica, con motivo de la inauguración de una exposición que es el Jardín del Olvido, una instalación de Mateo Feijó, un gran creador, también afincado en Madrid durante muchos años, y que ha reinterpretado textos de la poesía femenina del siglo de oro, y como complemento a esta instalación fotográfica y videográfica, pues tenemos este concierto el viernes a las 20 horas.
Bueno, interesante me parece remarcar, ya que estamos en el escenario de esa ciudad, capital patrimonio de la humanidad, que los escenarios son prácticamente todos históricos. Hemos comenzado en el que estás ahora mismo, Pablo, esa joya que es el Corral de Comedias, pero tenemos también el Teatro de Cervantes, Santa María la Rica, que has mencionado hace un momento. De paso, todos los visitantes que vayan pueden recorrerse el centro histórico de Alcalá y recibir cultura por todos los poros, ¿no?
Pues sí, tenemos la fortuna, como tú has dicho, de ser la única ciudad patrimonio de la humanidad de la Comunidad de Madrid, que tiene un casco histórico extensísimo, y dentro de ese casco histórico, pues unas verdaderas joyas de la arquitectura, pero el propio urbanismo, solamente el hecho de pasear por las calles del casco histórico, pues yo creo que ya es un regalo para la vista en muchos de los casos. Falta también nombrar el claustro del Colegio del Rey, sede del Instituto Cervantes, el Museo Arqueológico Regional, donde haremos también dos de los conciertos del festival, y todos ellos son enclaves históricos.
Uh-huh. Que hay que recordar que toda la información está en la página web www.clásicosenalcalá.net. Lo decimos porque es verdad que hay tanto que es imposible abarcarlo todo en este tiempo que estamos charlando, y ahí, bueno, pues lo encontramos desglosado para que no nos perdamos ni una sola de las actividades que se han preparado y que nos puedan interesar. Actividades además para todos los públicos y para todas las edades, porque tenemos incluso talleres infantiles, taller de versos antiguos para niños modernos.
Pues sí, un taller que cumple en esta edición su décimo cumpleaños. Es una iniciativa que tuvimos hace ya tiempo, pero que realmente funciona muy bien, y es una experiencia en la cual, a través del juego y el juego con la palabra, pues intentamos hacer un acercamiento a la literatura del siglo de oro a los más pequeños entre 5 o 6 años y hasta los 12 años. Tan solo es necesario que tengan conocimientos de lectura para que el juego realmente pues les resulte interesante, y es una actividad pues en la que han pasado ya a lo largo de estos años cerca de 2.000 niños que creo, espero y deseo que serán también futuros espectadores el día de mañana.
Seguro que sí.
Hace un momento mencionado, Pablo, a un personaje de nuestra escena, de nuestro teatro fundamental, ya octogenario, como apuntabas, pero que goza de gran vitalidad y de gran creatividad, como es Miguel Narros, que también va a recibir un premio, ¿no? Un premio importante en esta ocasión.
Pues sí, es un premio que otorga el Ayuntamiento de Alcalá a través del festival. Esta es su quinta edición, y el objetivo pues es reconocer, premiar y agradecer sobre todo a aquellos que han dedicado una parte importante de su vida profesional a hacernos disfrutar, sobre todo con el teatro clásico, con los versos clásicos, y desde luego es el caso de Miguel Narros, que ha montado pues cerca de 50 títulos del teatro clásico universal.
Y en Ocho Rincones nos podremos encontrar con las voces de 8 actores, como Yolanda Arestegui, como Héctor Carballo, como Francisco Rojas, Daniel Albaladejo, así hasta llegar a 8, que nos van a recitar versos, diríamos, pegaditos los unos a los otros.
Pues sí, esta también es una experiencia que pusimos en marcha el año pasado, Versos Cara a Cara, y consiste en eso, en que un actor o una actriz en un rincón emblemático de la ciudad durante 8 o 10 minutos va a leer versos exclusivamente a una persona, luego pasará a otra, luego otra, luego otra, pero creo que es también una experiencia de lujo el encontrarte a un actor de estas, cualquiera de ellos o cualquiera de las actrices de esta categoría, recitándote versos a exclusivamente a ti solo. Versos de La vida sueño, del Don Juan Tenorio, o un soneto de Garcilaso, ¿no?
Hay que reservar, como podréis imaginar, a través de la web del festival, hay que reservar, bueno, pues con qué actor querríamos y, por supuesto, a qué hora también, por aquello de que vamos a ir uno a uno. Así que recuerdo una vez más, www.clásicosenalcalá.net. Pablo Nogales, director del festival, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés, y reitero nuestra invitación a los habitantes de la comunidad a que nos visiten.
Claro que sí, hasta luego. Gracias. Adiós. Tenemos hasta el 30 de junio, tiempo desde luego por delante para disfrutar de todos esos espectáculos, de todos los montajes, de todas las actividades paralelas, de los conciertos, de las exposiciones. Si es que Alcalá de Henares tiene mucho que ofrecernos, Sergio.
Ya te digo.
¿Qué vas a decir tú?
Con solo darse un paseo ya te impregnas de cultura. Solo mirar.
Pues nada, a impregnarse de cultura y a no perder esta sintonía, la de Onda Madrid, en la que vamos recorriendo los diferentes municipios.